En Teiva Cantabria, los jueves, a partir de las 12 del mediodía, Los Toros. Ganaderos, empresarios, matadores y aficionados estarán presentes en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4. Todos los jueves, al mediodía, Los Toros en Teiva Cantabria 99.2 y Teiva Besaya 101.4 con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Después de Semana Santa, tal y como les habíamos prometido, volvemos a estar todos los jueves de 12 a 1 de la tarde y todavía encandilados, ¿no? Que ayer en nuestra ciudad, nuestra región, fuera el centro del mundo de los toros durante unas horas, porque como bien saben ustedes, se concedió el Premio Nacional de Tauromaquia. Ahí estuvieron buenos amigos. El día anterior hubo un coloquio muy interesante con el propio presidente de la Fundación Toro de Lidia, Vitorino Martín, donde estuvieron asistiendo diferentes aficionados, aquellos que pudieron tener la oportunidad de asistir a esa entretenida charla con Vitorino, donde estaba presidida por Emilio de Cos, presidente de la Federación de Peñas de Cantabria.
Muy buenos días.
Con Emilio Betano estamos, nuestro querido presidente del Consejo.
Muy buenos días.
Y Dalecio Sobrino. Y luego, pues ahí estábamos, entre los cuales también Diego, lógicamente, como digo lógicamente, ya casi te obligo a que en todos los verdad coloquios tengas que estar, no necesariamente, pero vaya, sabiendo que eres la peña más veterana de Cantabria y una de las más veteranas de España, pues nobleza obliga, y además tratándote en Santander tenías que estar también allí.
Acudimos con mucho gusto al coloquio y posteriormente, invitado por la Fundación Toro de Lidia, que somos socios, ayer asistí al cóctel, o como le quieras llamar, en el Palacio La Magdalena. Muy a gusto y un ambiente muy bonito.
Bueno, pues mientras vamos buscando protagonistas, evidentemente, ya sabéis que yo soy un poco, tú me entiendes, quiero tener a Vitorino en directo, quiero tener a Curro Vázquez en directo, vamos a ver, yo sé que esto es muy complicado, porque esta gente está todos los días de avión, para adelante, para atrás, en las fincas, pero va, lo vamos a intentar. Y Dalecio, cuéntanos un poquito cómo fue la votación, porque imagino que habría curiosidad en saber cómo se llegó al final al nombramiento de Curro Vázquez.
Bueno, pues la votación, la verdad es que fue más rápida de lo esperado, porque habitualmente en otros premios que se han dado los años anteriores, pues hay 2-3 votaciones, porque el proceso de la votación es que cada uno de los miembros propone un candidato, da las explicaciones correspondientes para justificar su proposición. Y después, con todos los candidatos propuestos que hemos apuntado, todos los miembros del jurado, se vota. Claro, lógicamente, cada uno votará su candidato y salen, pues, 10 candidatos, por ejemplo, los que más votos tienen. Después se vuelve a hacer otra votación, se vuelve a hacer la defensa, se hace una tercera votación, que ese es el proceso que se ha seguido en todos los años anteriores. Concretamente, ayer empieza la votación, empieza el primer candidato, que estaba en el juzgado, a proponer su candidato, y Curro Vázquez. Vale, bueno, pues bien, sus razones, su trayectoria, el festival, tal, no sé qué. Y el segundo, pues Curro Vázquez. Y el otro, pues Curro Vázquez. Entonces, las proposiciones, hombre, había alguna proposición alternativa, alguien habló de, concretamente, el representante de Valencia, de la Comunidad Valenciana, habló del Soro, lógicamente, pero a la vez dijo, pero no obstante, también apoyo a Curro Vázquez y al Soro, ¿sabes? Se habló de por ejemplo, las televisiones autonómicas, que realmente también en un futuro sí que es un premio a considerar por la labor que están haciendo. Y bueno, pero poco más, el doctor Valcarrere, alguien comentó, pero todos ellos, los que tenían algún candidato, a la vez se sumaban a esa iniciativa que ya se iba desarrollando por parte de todos, de que Curro Vázquez era, digamos, que el principal candidato. Total, que cuando se llegó a la votación, el recuento de votos, aquello era muy aburrido. Era Curro Vázquez, Curro Vázquez, Curro Vázquez, Curro Vázquez.
¿Cuántos estuvisteis reunidos? ¿Veintitantos, no?
Estábamos reunidos 24, porque 24. Nos falló Espartaco. A última hora, no sé, que tenía un problema de enfermedad o de algo, no sé,
sí.
Y no podía venir. Y resulta que, bueno, pues creo que fueron los que yo conté, eran como 20 votos a favor de Curro Vázquez, y después había allí 3 o 4 votos, uno del Soro.
Ajá, sí, sí.
Y
no, bueno, y alguno más. Oye, estuvo, abrió el Premio Nacional La Jornada, nuestra presidenta, María José Sáez Buruaga.
Sí, sí.
Estuvo la consejera de presidencia, Isabel de Urrutia. ¿Llegaste a escuchar alguna de las palabras de nuestra presidenta? O...
Sí, no, vamos a ver, llegamos allí a las 10.
Pues perdón, sí. Cállate, porque tenemos hemos conseguido, muchas gracias Javi, eres un fenómeno, tenemos a Vitorino Martín. Vitorino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias. Oye, muchísimas gracias porque sé que estás de un lado para otro y que cojas el teléfono a una emisora de estas de Cantabria, te lo agradecemos y de qué manera. Oye, enhorabuena, ¿no, Vitorino?
Sí, yo creo que es enhorabuena para todos, ¿no? Creo que ayer fue un día muy importante para la tauromaquia, para Cantabria y para todos los amantes de la libertad y de la justicia.
¿Qué tal se portó Cantabria? Porque claro, en un principio, tal y como te escuchamos el día anterior, en esa bonita y entretenida charla que mantuvimos ahí en la Filmoteca, dijiste que en un principio se iba a hacer en Sevilla, pero que por...
No. Se hace desde que nosotros nos hicimos cargo del premio, que fue ya el año pasado.
Sí.
Pues se hace tres actos. Primero la presentación del premio, ajá, luego la reunión del jurado y después la entrega del premio, que será el próximo día 27. Y eso se hará el próximo 27 a la una de la tarde en el Senado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, este año la verdad es que Andalucía tuvo problemas por todas partes. Primero vinieron unas inundaciones, después vino el desastre del tren en Adamuz y por último vino otra vez inundaciones. Entonces decidimos este año pues anular el acto de presentación del premio y entonces se hizo, en vez de tres actos este año va a haber dos, que ha sido la reunión del jurado y la entrega del premio, que será el próximo día 27 de abril en el Senado de España.
Bueno, en cualquier caso, Vitorino, Cantabria no te ha fallado, ¿no?
No, pues además nos, yo pienso que, vamos, que fíjate si lo organizaron bien y que nos acompañaste al tiempo, ¿eh? Yo creo que lo hicieron a posta. Así que muy bien, te volcó toda Cantabria es taurina, Cantabria le gustan los toros, se vinieron desde la presidenta de la comunidad, la consejera de presidencia, bueno, pues estuvo el ayuntamiento, también tuvo representación, las peñas, la verdad es que Cantabria se volcó y luego Cantabria tiene una cosa, pues que es única, ¿no? Ese Palacio de la Magdalena para este tipo de actos, pues yo creo que hay pocos foros en España como él, el mar al lado y encima, pues nos acompañaste al día, ¿no?
Evidentemente.
La verdad es que fue un acto muy bonito.
Oye, Vitorino...
Estabais todos en la terraza y el ágape estaba dentro.
Vitorino, cuéntanos un poquito, ¿te sorprendió la celeridad a la hora de la votación de dar el premio a Curro Vázquez? Tengo aquí a Indalecio, que como estuvo presente en la votación, y nos dijo que desde un principio ya se manejaba el nombre de Curro Vázquez y que bajo su criterio, él nunca ha asistido a una votación de estas características, el premio fue rodado de tal y como nos dijiste tú el día anterior de que se efectuaba esa selección.
Fue un cónclave rapidísimo, la verdad. Eso es. Que es como, yo digo que esto es como cuando se elige un papa, ¿no? Se hacen varias rondas hasta que sale el definitivo, ¿no? Y entonces la verdad es que fue algo pues muy rápido. Nos hubiera gustado un poquito más para que hubiera más emoción, pero fue tal la unanimidad, fue tal el consenso que hubo con respecto a Curro Vázquez, que bueno, pues prácticamente pues eso, fue algo rapidísimo, nos sorprendió a todos, pero para bien. Y además, fíjate, he estado pulseando la opinión de profesionales, de aficionados, y ha caído fenomenal. Creo que hemos acertado con la elección. No siempre se acierta, pues yo creo que esta vez hemos acertado con la elección.
Vitorino, buenos días. Solamente agradecerte a tu equipo de colaboración el día de la charla coloquio que tuvimos en el cine Bonifaz, que el personal estuvo a todas, y felicitarte también porque las peñas y los aficionados taurinos que asistieron salieron muy muy contentos de la charla, del coloquio, tanto tuyo como de Indalecio Sobrino. Nada más, solamente que darte las gracias por ese buen gesto.
No, bueno, agradecer a la afición de Cantabria, ¿no? La verdad es que una vez que estábamos en Cantabria pues era más conveniente, bueno, pues pues tener contacto con la afición, porque también es una forma de explicarle un poco lo que está ocurriendo en estos momentos, y bueno, pues uno está más en el ajo y hay cosas que uno sabe porque conoce y está metido en la batalla, y es bueno explicárselo a la gente, y siempre que tengo ocasión, pues es una forma que mi casa, tanto mi padre y después, y de, a mí me gusta hacerlo, pues nos gusta tener contacto con la gente, con la afición, que al final, como por, pues son la base de todo, ¿no? Sin aficionados que vayan a la Plaza del Toro, sin aficionados que apoyen la fiesta, pues no existiría, ¿no? También son necesarios los toros y los toreros, pero la base de todo son los aficionados.
Ahora, yo creo que todo un seguimiento perfecto, además, el coloquio estuvo muy bien, todo a la hora, puntualidad taurina, incluso al día siguiente con la votación y todo, o sea que mi enhorabuena a la Fundación Toro de Lidia, porque realmente el trabajo desarrollado ha sido de premio grande, ¿eh?
Victorino, dos cuestiones ya, y agradeciéndote infinito el que estés en directo con todos los aficionados de Cantabria. Dos cuestiones. A día de hoy, 9 de abril, ¿cuántos festejos, cuántas corridas tienes cerradas?
Todas.
No, va, no. pareces pasiego, Victorino. No, te lo digo porque la siguiente pregunta, perdóname, la siguiente pregunta que te iba a hacer es si ya tienes apartado lo de Santander y cuéntanos un poquito que nos vas a traer aquí a Santander.
Bueno, ya sabéis que gracias a Dios Santander, pues hemos tenido muchas cosas de historia con la plaza. Porque sobre todo que pide Santander, en casa se da, pues ese tipo de toros suelen vestir mucho. Y en la línea de las corridas como llevo siempre, la corrida bien hecha, anticipada, bonita, con tamaño, porque la plaza de Santander, bueno, pues también muy especial. Por ahora ya me han dicho que bueno, el año pasado ya cambiaron el ruedo, pero yo no me enteré mucho.
Vaya lío.
No, que es que cuando lidiaste tú ya estaba mejor.
Sí, y entonces no, porque es que cada cosa tiene su porqué. El ruedo oscuro y las tablas altas que tiene Santander se come un poco el tapío de los toros, ¿no? Entonces, había que llevar un toro que, aunque armónico y bien hecho, pero con volumen y tamaño, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que vamos muy a gusto a Santander, nos encanta la ciudad, nos encanta su gente, nos encanta la afición, y a nosotros nos sentimos muy queridos, muy valorados, y cada vez que vamos a Santander vamos con toda la ilusión y con todo el gusto.
Oye, Victorino, ¿tú crees que entonces la solución del empresario, en vez de traer los toros más grandes, es bajar el tamaño de las tablas?
También. Ya de momento cambia el ruedo, ya no está en oscuro. Tú como pintor que eres, Ignacio, sabes que si tú tienes algo oscuro se come, como que se come el color, sin embargo, sí, ante algo claro o blanco resalta más lo que está delante o encima, ¿no? Pues el toro pasa igual, es verdad, es así, no bromeo, ¿eh?
El problema es que los tuyos son grises, o sea que juegan a todas las bandas.
Lo bueno de los míos es que cuando eran la el ruedo tan oscuro, un poco se escabullía, vamos, ¿cómo se dice? Se mezclaba con el medio, ¿no? Faltaba un poquito, ¿eh?
Victorino, que ha sido un placer, que muchísimas gracias. Seguimos en contacto.
Bueno, un abrazo a todos.
Venga, un abrazo.
Y enhorabuena. Enhorabuena. Estamos intentando hablar con Curro Vázquez, con el premiado. Pues claro, yo le quería preguntar, 30.000 euros, me imagino que de 30.000 euros Hacienda no le quita nada, al ser un premio inferior a 40.000. Los loteros, esto lo tenéis que saber.
Ah, no, eso no lo sabía yo.
No lo sabía, los loteros de 40.000, todo lo que sea con más de 40.000, Hacienda se queda con un montón de pasta.
Sí, sí, ya. Una,
y lo que es menos de 40.000, pues...
la peña, ya me acuerdo yo.
No, sí. me estáis mirando como las vacas atrás, que me dicen lo que está diciendo.
No, no, es que lo de menos de 30.000 yo no lo sabía.
Bueno, pues eso, estaba diciendo ya que con los 30.000...
Ah, o sea que tengo que ir a la lotería y decir, oiga, deme para un premio de menos de 30.000.
No, en el momento que...
La lotería del jueves no paga Hacienda.
Yo juego los domingos, ¿qué voy a jugar los jueves?
Yo lo que estaba mal pensando es que al ser el premio de tauromaquia, igual tiene una grabación especial. Bueno, grabación.
No les des ideas.
Bueno, no, a ver si mi compañero Javier diciendo que estaba en carretera y que había túneles, historias, vamos, que no tenía buena cobertura. A lo largo del programa vamos a intentarlo hasta la 1 de la tarde, pues sería un placer charlar con Curro Vázquez y sobre todo más placer todavía ese ha reservado ya en restaurante Casa Miguel para los que estamos aquí y unos cuantos más con esos 30.000 euros. Pues yo creo que una mariscada ahí, yo creo que se puede enrollar.
Que os habéis apuntado a la cena, porque aquel que votó soy yo.
Ya, bueno, hombre, te dijimos que votar, en fin, con el fin de que pudiéramos ir a la cena ahí donde nuestro amigo Miguel. ¿Algo más que te gustó, que te llamó la atención en esa jornada de ayer?
Bueno, mira, lo que me gustó es que fue un sitio de jornadas muy abiertas y después los aficionados que fueron, más los miembros del jurado, que entre ellos, lógicamente, al ser de comunidades muy distintas, pues tampoco se conocían mucho, hubo un trasvase de conversaciones de unos grupos a otros y un ambiente de charla taurina y de los problemas que tiene la fiesta, etcétera, etcétera, en la que todos casi pudieron compartir la palabra con todos, y el ambiente fue generalmente muy bueno, o sea que ese fue el colofón que yo creo que completó una jornada, pues como lo he dicho a Vitorino, para felicitar a la Fundación Toro de Lidia.
Perfecto, venga, pues vamos, que me parece que tenemos ahí a Tomás ya esperándonos. Muy buenos días, don Tomás.
Muy buenos días, Claudio. Empezamos con esa noticia que todos conocemos y se ha convertido en la más importante de esta semana. Curro Vázquez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Tauromaquia correspondiente al año 2025 a propuesta del jurado reunido ayer en Santander, en nuestra ciudad. El jurado ha elegido al torero por su actuación en el festival celebrado en la Plaza de Toros de las Ventas el pasado 12 de octubre, una cinta que ha trascendido lo meramente artístico para convertirse en un acontecimiento de afirmación cultural. El Premio Nacional de Tauromaquia ha sido convocado por el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, Gobierno de Aragón, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Junta de Extremadura, Comunidad de Madrid, Junta de Castilla y León, Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia, tras la supresión por el ministro de Cultura. Curro Vázquez recogerá el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 el próximo 27 de abril a la 1 de la tarde en el Senado. Ya pasada la Semana Santa y el Domingo de Resurrección, las retransmisiones taurinas no bajan su ritmo. Con la Feria de Abril 2026 ya encima y la temporada taurina ya instaurada, Sevilla vuelve a centrar las miradas en otro fin de semana de retransmisiones taurinas en televisión. A su vez, Miraflores de la Sierra, Villaseca de la Sagra, Motril y Tobarra también tendrán toros en abierto. Tanto el sábado 11 como el domingo 12, Juan Toro TV ofrecerá las dos corridas de preferia del ciclo abrileño. El sábado será una jornada intensa en lo televisivo, sumando otras tres retransmisiones adicionales a la de Sevilla. Miraflores de la Sierra acogerá la segunda de la Copa Chenel, festejo que se podrá seguir en Telemadrid. Completa el fin de semana de retransmisiones la vuelta de los toros a la localidad albaceteña de Tobarra, que también podrá verse a través de la televisión de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Canal Sur arrasa en el Domingo de Resurrección, 517.000 espectadores y un 25,3% de share, unas cifras que demuestran la importancia de la televisión en el toreo. La corrida del Domingo de Resurrección en la Maestranza supone el comienzo de la nueva temporada taurina en Sevilla. Las cámaras de Canal Sur Televisión estuvieron presentes en el cartelazo que abrió el telón del 2026 taurino en el Cosus Palense y las cifras de audiencia fueron tremendas. 943.000 espectadores únicos, 517.000 de media y un share, una cuota de pantalla del 25,3. Unas cifras que demuestran el apoyo y el interés por la fiesta. La corrida, marcada por el regreso de Morante de la Puebla a la Maestranza tras su histórico 2025, junto con Andrés Rocarrey y David de Miranda, reventó las cifras de audiencia de la cadena autonómica, siendo esta una prueba de la importancia que tiene la televisión para la tauromaquia. Y con estas noticias y la felicitación más sentida y cariñosa a Curro Vázquez, buen amigo de este programa, por ese merecido premio, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más información. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Además, que tú tuviste la oportunidad en una entrevista magistral que hiciste el día de la entrega de trofeos del Ayuntamiento de Santander. donde Curro, como siempre, estuvo muy cariñoso y tú como un gran profesional, como demostraste a lo largo de esa hora y pico que te chupaste bien de entrevistas de todo tipo. El otro día me llamó la atención porque, gracias a Dios, afortunadamente, no tienes noticias, siempre tienes noticias, una acogida grave de un torero, un banderillero, picadores menos, en menor escala, personal de la Plaza de Toros también, gracias a Dios, ahí se expone menos escala, pero un corralero falleció en Málaga, Ricardo Ortiz. Yo digo, me parece interesante, al único corralero que conozco yo aquí en Cantabria y que ha estado 47 años, que ustedes lo conocen sobradamente, incluso mejor que yo, que es nuestro amigo Kankel. Kankel, muy buenas.
Buenos días, Claudio, compañía.
Me imagino que en el momento que recibiste la noticia dirías, caramba, un colega mío.
Sí, eso fue lo primero que dije, a las 2 horas que me enteré. Fue a las 8:15 y me dolió mucho, sí. Además, le conocía porque le he visto por televisión torear.
Ajá. Oye, Kankel, bueno, ese tipo de cosas, contigo he hablado muchas veces, yo siempre he dicho... Sí. Que cuando yo empecé con esto, con mi amigo Tinín Morillas, te estoy hablando del año 81, 82, tú fuiste un señor como... Fuiste un señor porque me enseñaste absolutamente todas las dependencias de la Plaza de Toros.
Sí, sí.
Me llevaba, me decía, Cebo, ven para acá para el piensero. Sí. Y tenías ahí montado, bueno, ¿qué era aquello? ¡Qué maravilla! Lo tenías todo ordenadito de camas.
La primera entrevista me la hiciste tú, en el Paz de Caballos.
Sí. Fíjate, estamos en el año 81, ha llovido ya un poquito. Y recuerdo a dos personas, y a otra de las cuales tengo un cariño enorme, al padre de los Saiz, que también fue un señor, era más majo. Yo le recuerdo con un cariño, de verdad.
Sí, sí,
porque
sí.
Cómo me trató a mí. ¡Chaval, ven para acá! ¡Acebo! Me decía, ¡Acebo, ven para acá! Y me llevaba todas las dependencias. Bueno, pues me he acordado de ti, porque vas, tú has estado 47 años, ¿no?
Sí. Quería llegar a los 50, pero bueno, las circunstancias, pues, lo dejé.
Bueno. Kankel, ¿qué puede pasar en corrales para que este fatal desenlace para este pobre hombre? ¿Tenéis confianza?
Pues hombre,
yo me imagino, te veo a ti y dices, bueno, un año tienes confianza... te he visto en fotos de comer a los toros, acercarte, sí. En fin, todas esas cosas que hacéis casi todos los corraleros por confianza, sí. Con el transcurso de los años, que algunos pensamos puede ser una temeridad y otros dicen, bueno, si es que estoy todo el día con ellos.
No, porque a mí me trajeron en el año 82-83 de Antonio Pérez y había 5 sobreros y 3 bueyes. Y yo me les cruzaba de lado a lado sin ningún problema. Empecé a llamar moro, vino de mí. Y bueno, en aquella época no había móviles. Y me echaron 47 fotografías o 35, las que tenía un carrete. Y nada más que salieron 5 o 6. Pero bueno. Y yo me la llevaba de uno a otro. El animal es muy bravo, pero también muy, muy manso. Y sabe. Porque al difunto José, si te acordarás tú, de Colombo.
Sí, hombre, no me acuerdas de pues, Colombo. Que llevaba bueno, los pues sobres del ayuntamiento a la plaza y de la plaza del ayuntamiento.
Eso es.
Que iba andando. Sí.
El pobre vino conmigo y estaba Antonio Saiz, muy bien por nombrarle, que fue una gran persona para mí.
Yo le tengo un cariño, siempre lo digo. Siempre que hablo de toros, hablo de ti, sí, de Antonio Saiz.
Para mí fue un padre y me enseñó muchísimo. Y fue José y sacó la mano, como veo yo, que yo la acariciaba al toro. Y José desde Buladero sacó la mano y le metió el pitón por la manga de la cazadora y se la arrancó. Uh-huh. Y fue Antonio Sáenz le dijo, que no hagas eso, y se lo quedó Antonio Sáenz, no hagas eso, por favor, que la hagan, que pero tú no. Y el hombre se quedó blanco. Yo salí, calmé al toro y le quité media cazadora que llevaba en el cuerno, pero bueno.
Oye, Kankel, ¿has hecho alguna temeridad que a lo mejor te hayas arrepentido alguna vez de esto por excesos de confianza, de...?
No.
Porque a lo mejor tú eres un matador frustrado, ¿no? No lo sé.
Bueno, no sé si sabrás que a mí a los 8 años me quería animar para Madrid.
Pues por eso te digo, ¿no?
Sí, pero eran otros tiempos, ¿sabes? En el 89.
Sí.
Digo, en el 69, perdón. Uh-huh. Con eso te digo bastante. No, en los corrales sí, en el todo que trabaja con el mundo del todo, tanto en el campo como en las plazas, tiene peligro inminente.
Ya. Pero cada segundo. ¿Te has hecho algo que te hayas arrepentido después?
No.
No.
No. El único problema que tuve fue un cabestro que metió la cabeza en un burladero. E intenté sacársela, subí su burro. Y pegó un arrancón, claro, el arrancón no podía entrar por el burladero. Y me pegó con la pala y me fracturó cuatro costillas.
Oye, pero yo recuerdo, y luego yo lo recuerdo, Canquel, un susto que nos diste en los últimos años ahí en el mismo coso que en fin.
Sí. Pero ya te digo, se fue mi burro, salté y salí al ruedo con el cancanio roto.
¿Tú
porque
sí?
Aquí no tengo la... Aquí en Santander yo tenía que saltar desde la parte de arriba de Piqueros, tenía que saltar a la corraleta y salir con ellos, porque no había corrales. Uh-huh. Y me rompí el cancanio y tiré para adelante. Vale. Digo, eso para adelante. Pero bueno.
Menuda cosas.
El peligro está inminente, Claudio.
Ya. Oye, de la misma manera que ha habido un premio a una película, aunque Indalecio no le hace mucha gracia, que le dieron el año pasado el Premio Nacional de Tauromaquia por el tratamiento de la película en sí.
Sí.
¿A ti te han hecho un corto?
Sí, ahora están Linares.
Por eso te digo.
Sí, lo he visto yo.
Ojo, Canquel, a ver si te tenemos que presentar para el año que viene para el premio Tauromaquia. Cuidadín, ¿eh?
Hombre, se agradecería, pero bueno, ya está.
¿Te puedo hacer una pregunta seria?
Sí, dime, a ver.
Las preguntas que te he hecho ahora te las hago con cariño porque sabes que te aprecio.
Que ya lo sé yo a ti, y a todos.
Te voy a hacer una pregunta seria.
Tira.
De tus 47 años... ¿Tú podías escribir un cosío de los corrales?
Me lo ofrecieron. Y uno de ellos, ¿sabes quién fue? El que acabas de nombrar. Tini Morillas.
Anda.
Sí. Fíjate qué años, ¿eh?
No. Sí.
Me dice, Canquel, tienes... Y no llevaba... Te llevaría 8 o 10 años o 12, yo qué sé, o 15. Y me lo dijo, tienes que escribir un libro.
Pero tú crees... Pero mi amigo Tinín... Mi padre, taurino, Tini Morillo, ¿de verdad te dijo que escribieras un libro de todo?
Sí.
¿De todo? ¿Y tú estabas decidido a escribirlo de todo?
No, yo en ese momento, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo estaba lo mío y digo, déjalo, ¿cómo vas a escribir un libro y tal? Coño, que te lo escribimos y tal. Y no hace mucho tampoco, hace como unos 15 años o 20, también me lo ofreció otro señor. Oye, Canquel, ¿escribirás algún libro el día que te marches, no? Uh-huh. Sí, el día mañana.
¿Ha cambiado mucho, Canquel, el comportamiento de empresarios, ganaderos, matadores, en los corrales en las últimas décadas?
Sí. Todavía más. Sí.
Pero, digamos, a mejor, para mí que es a mejor, lo voy a decir, porque claro, si no digo yo que es para mí a mejor,
hombre,
a mejor es que cada uno cumpla su trabajo.
Sí, por supuesto, ¿eh? Todo lo que sea para bien, para el mundo del toro... Para tauromaquia, ole.
Antes,
yo he dado la vida por ello, ¿eh?
Ya. Antes había mucha presión en los corrales.
Sí.
Sí, ¿no? Demasiada presión.
Sí. Ahora hay menos.
¿Y antes cada uno miraba para un lado?
Sí. Yo por lo que veía, los delegados, los veterinarios y empresarios, a la hora de hacer el reconocimiento... Hemos tirado muchas horas allí, que sí, que no, que sí. Vamos a tirar para adelante, en caso que salga mal, pues saques el pañuelo verde, que sí, pero la presentación, no sé qué. Sí, había mucha presión. Claro, entre ellos,
Canquel,
nos manda capitán y me dijo.
Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Un momento, te va a preguntar Diego. Yo he querido hacer una entrevista amable. Tú has sido siempre amable conmigo. Pues yo te hago...
Con todo el mundo, ¿eh?
Yo, no...
Sí, eso sí que... Tengo... El mayor orgullo de mi vida es que he ayudado a todo el mundo, en el mundo del toro y fuera.
Insisto, como tú siempre te has portado bien conmigo, yo me porto bien contigo y te hago una entrevista amable.
Sí.
A lo mejor otro día...
Sí.
Cuando miramos a donde tu sobrina Nieves... a lo mejor hablamos de otras cosas. Con la promesa de que no voy a escribir tu libro. Diego, ¿qué quieres preguntarle?
Hola, Canquel, soy Diego, buenos días.
Hola, Diego, majo, ¿qué tal?
Gracias. Oye, una curiosidad como aficionado. Yo he oído a un colega de tu profesión de lo de regar los toros, independientemente de para relajarlos, el tema de los olores y eso. ¿Qué nos podrías contar con tu experiencia y si lo hacías tú habitualmente?
No, hombre, si hacía mucho calor, sí, porque se refrescaban los corrales. y para el polvo y para todo, y a ellos mismos, porque haciendo mucho calor, fíjate, hace dos o tres días que estuvimos aquí a 32 grados, imagínate, en la Feria de Santiago, pues a 30 grados, que el año pasado ya hubo una tarde o dos, creo.
No, pero este hombre, al parecer, no lo decía solo por el hecho de refrescarles la temperatura, sino por el tema de los olores. A pesar de que fueran hermanos o lo que sea, para evitar peleas y todo este tema.
Bueno, Kankel estaba en misiones más grandes. Oye, Kankel.
No, eso se llama mariconar, ¿eh? Que se mariconan entre ellos.
Bueno, sí, hombre, en fin, el roce, en fin.
No, eso sí, de claro, sí, se monta uno.
¿Pero
otro,
eso vale también para los humanos?
Hombre, pues sí, a muchos hay que darles un baño de agua fría, pero bien fría.
Una ducha de agua
una
fría.
Ducha, eso es,
oye, Kankel. Dime. Si yo te digo la palabra mueco, ¿qué te viene a ti a la cabeza? ¿Con qué lo asocias?
Porque el mueco con la caja de el cajón de curas.
Vale. Sin más.
Y potro se llamaba,
es que es así.
Y potro se llamaba antiguamente.
Ajá. Así es.
Hay que meterle al potro para quitar un campano algo y pues venga, para el potro.
Vale.
Y ahora mueco o cajón de curas.
Perfecto. Que las curas las hacen los veterinarios o deberían hacerlas, ¿no?
No.
Ah, no.
No, los veterinarios se niegan. Aquí el único que cuido, que curó a Madroñito, fui yo.
Ajá.
Sin ninguna duda.
Yo tengo entendido, cierto, de todas maneras, me gusta que me digas esto, porque yo tengo entendido que lo que son en sí las curas,
sí,
los que lo tienen que hacer son los veterinarios.
Pues aquí no.
Tengo entendido. Aquí yo, no. Bueno, no, tendremos un reglamento aparte.
Sí. Yo no sé si tiramos de reglamento, ya sabes, pero bueno, yo tuve que ir a... Yo tuve que ir a la enfermería, que me daría Montesinos, o que estuviera allí, no me acuerdo ahora, que me dieran agua oxigenada, bastantes litros, porque hay que meter bien los dedos para adentro, los tóbulos de sangre, todo eso, luego poner los antibióticos y demás.
¿Y eso lo hacías tú?
Lo hice yo. Estaba allí el ganadero y le di al mayor al toma, dale 50 euros a la cáncer, que se lo merece. Pues yo tengo bastante.
Kankel, que quedamos un día donde nieves y seguimos charlando. Vamos a dejarlo.
Venga, un abrazo para todos y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Kankel.
Muy buenas tardes, Kankel.
Un abrazo a todos. Hasta luego.
Gracias, Javier Loricera. Muy buenas tardes, hombre. ¿Qué tal estamos? A ver, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Con Sevilla como principal atractivo taurino en los próximos días, otras muchas plazas también abrirán sus puertas a lo largo de esta semana. Los festejos más destacados son los siguientes. El sábado 11 de abril en Sevilla, toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez. En Brihuega, Guadalajara, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Juan Ortega y Roca Rey. En Baeza, Jaén, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Pedro Gallego. En Miraflores de la Sierra, Madrid, toros de Pedraza de Yeltes y Flor de Jara para Juan Carlos Cubas, Manuel Dios le guarde y Alejandro Chicharro. En Paterna de Rivera, Cádiz, toros de Soto de la Fuente para Rejones y Las Monjas para la rejoneadora Lea Vicens y el diestro Jesuli de Torrecera. En San Clemente, Cuenca, toros y novillos de José Luis Pereda para Antonio Ferrera, Esaú Fernández y la novillera Olga Casado. En Motril, Granada, novillos de Ave María para Julio Norte, Iván Rejas y Manuel Quintana. El domingo 12 de abril en Sevilla, toros de Fuente Imbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina. En Don Benito, Badajoz, toros de Buenavista para Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Juan Ortega. En Tobarra, Albacete, toros de Los Ronceles para Rubén Pinar, Joaquín Galdós y Alejandro Peñaranda. En Madrid, novillos de hermanos Sánchez Herrero para Jesús Romero, Mariscal Ruiz y Pedro Andrés. El martes 14 de abril en Sevilla, novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Tomás Bastos y Julio Norte. El miércoles 15 de abril en Sevilla, toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Pereira, David Galván y Aarón Palacio. Las cámaras de Telemadrid se desplazarán el sábado 11 de abril hasta Miraflores de la Sierra para retransmitir la corrida de toros perteneciente a la Copa Chenel, que se celebrará ese día en esa localidad madrileña. Por su parte, Canal Sur Televisión estará ese mismo día en Motril, dando cumplida referencia de lo que ocurra en la novillada allí anunciada. Castilla-La Mancha Media estará el domingo 12 de abril en la corrida de toros de Tobarra y Juan Toro llevará hasta sus hogares los festejos de la Feria de Abril de Sevilla. ¡Feliz semana! ¡Buenas tardes!
Muchísimas gracias, Javier Loricera, y nos vamos a ir a Sevilla Primera corrida y ya tenemos lío. No, no me mires así, Indalecio. Ya tenemos lío. Los morantistas y los... No, no, no me empiezas a decir. Ya sé que el tema no te gusta. Pero los temas hay que tratarlos.
Es un tema cultural.
Bueno, bien, bien, bien. Los temas hay que tratarlos.
Y, cultural.
Y los críticos taurinos dicen, sobre todo los que no están en Sevilla, que el gran público de Sevilla está entregado sí o sí, haga lo que haga, a Morante de la Puebla.
Como en su día estuvo entregado a Curro Romero.
¿Me dejas, por favor?
Sí, pero...
Como tenemos a un jándalo y un buen amigo de todos, como es Rogelio Gómez, que ha vuelto a la plaza, a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, se dice así. Rogelio, muy buenas.
Sí, bueno, el Coso del Baratillo.
Vale,
muchísimo. La Real Maestranza es la propietaria de la Plaza de Toros de Sevilla.
Vale, no es que
el
siempre...
Coso es el Coso del Baratillo. Sí, la gente siempre dice la Maestranza, no, perdón. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla es la dueña del Coso del Baratillo.
Pues mira, muchísimas gracias por simplificarme esto.
Sí, decimos siempre la Maestranza, no, mire usted, no... No, no, no.
Es que yo alguna vez he dicho la Maestranza y me han echado un chorreo por no decir la Real Maestranza. Pero bueno,
es que la Real Maestranza
es la
propietaria, al igual que el Ayuntamiento de la propietaria del Coso de Cuatro Caminos.
A ver, Rogelio, Rogelio. Cuéntame, ¿hay psicosis que todo el mundo sois triunfalistas con Morante y digamos que todo os parece bien?
No, todo no nos parece bien todo lo que hace Morante bien hecho. Tú sabes que yo nunca he sido morantista, yo he tenido otros toreros, pasa que reconozco ahora mismo el momento que está atravesando este hombre de la Puebla, ¿no? Es que es impresionante. Mira, hubo una cosa, no sé si lo viste o se vio por televisión.
Lo vimos todo en la corrida.
Que le hace un parón, que bueno que... Lo del capote, el parón con el capote, señores, como decimos en Sevilla, eso es un parón y no lo que hacen las cofradías.
Muy bueno.
Sí, las cofradías hacen un parón, pero no hay delante uno con 520 kilos que te puede llevar por delante. A mí eso fue impresionante. Ahí demuestra que ahora mismo hay que creer en él. Hay que creer en él. Yo, no sé si te lo he dicho, pues hace una temporada para acá que yo solamente voy a ver a tres toreros. Que sé que puedo ver algo. Pues Morante, Ortega y Aguado. El resto ya los he visto. Es que lo que va a hacer, y no va a dar nombres, pero los que estaban con él en el cartel, uno de ellos, hemos visto ya lo de siempre. El achuchón, el parón, el ponerte, el pasártelo por detrás, por delante.
No. Oye, si Rogelio, ya... ¿me dejas un comentario, un cotilleo? Y como tú... Dime. Estás metido en Sevilla, ¿me lo puedes aclarar? Cuando salió el cartel... que dio nuestro querido José María Garzón de la corrida de Resurrección.
Sí.
Pues ahí estaba Morante.
Sí, sí, sí.
Estaba Roca Rey.
Sí.
Y mucha gente se pregunta, ¿y cómo es posible que José María Garzón, apoderando a un torero sevillano, no le metiera en la terna?
¿El Domingo de Resurrección?
Sí, el otro día, y que le sustituyera por el de Trigueros.
Pues yo pienso que este hombre está haciendo cosas que se tienen que haber hecho en el toreo hace muchos años. Un señor que el año pasado es el único torero que abre la puerta del Príncipe de Sevilla y no está el Domingo de Resurrección, entonces aquí, ¿qué pasa? ¿Que tiene que estar los que...? No, pero usted, yo creo que lo ha hecho perfectísimamente y justicia en el toreo, cosa que muchas veces no se hacen. ¿Quién tiene que traer? Hombre, tiene que traer a quien va a ser fuerza en muchos carteles donde vaya a estar este año, como es Morante. Nadie va a discutir, te guste o no te guste, el poder de Roca, y entonces el tercer hueco, sí, hombre, yo hubiera estado encantado que hubiera estado Ortega. Claro que sí, por supuesto que sí. Pero mira, ha hecho una cosa, Garzón, que es hacer justicia en el toreo. Un torero que el año pasado, el único, que el año pasado en Sevilla abrió la puerta del Príncipe, de la Plaza Toro, y este año estaba teniendo Resurrección. Eso es hacer justicia en el toreo.
Me parece muy bien.
Modo, sí, sí. Este es mi modo de pensar, ¿eh? Como aficionado a Paganini, ¿eh?
correcto.
Como aficionado no, Paganini. A mí, el cartel que yo pondría 15 días en Sevilla, Morante, Aguado y Ortega. Como cuando hace 20 años yo siempre decía que la feria sería importante cuando fueran los 15 días de feria, Curro, Ortega y Pepe Luis. Curro, Paula y Pepe Luis. Y me decía la gente que exageraba, ¿eh? Y digo, ¿y qué? ¿Qué venimos a ver? ¿A nosotros que hacemos lo que han hecho?
Oye, ¿y qué comentasteis de la ganadería? Porque claro, según a quien leas, pues te dice una cosa u otra, ¿no? Tú, que llevas toda la vida yendo por allí, cuéntanos.
Yo vi una corrida del gusto de la gente de Sevilla. Una corrida armónica, una corrida que no tienen que pesar 600 kilos, 540, 550 kilos. Lo que tiene que estar bien presentada y por delante que no esté tocada. Lo demás, mira, yo siempre digo que yo he visto aquí una faena con un toro, que yo creo que pusieron el pie en la báscula para que pesara 4 kilos más de lo reglamentado, que fue a Emilio Muñoz, un toro de Manolo González. Un toro con 474 kilos. Dos espabiladeras por delante impresionantes, arrastrando el rabo. Y tenía 474 kilos, porque yo creo que el mayorá puso el pie en el cajón para que pasara el peso. Porque si no sé si los tenía. Pero era un toro armónico, bien presentado. Bueno, tú pregunta al Emilio mío si se acuerda del toro de Manuel González, pero lo que le dice.
Ah, oye, Rogelio.
O los aficionados viejos de Sevilla.
¿Existe, a tenor de lo que vimos en la plaza del Coso del Baratillo, ahí en Sevilla, la distancia entre aficionados de Roca y de Morante?
Bueno, te lo acabo de decir.
Yo es que. ¿Sí? El año Roca pasado yo vi más acusado la diferencia cuando toreaba Luque, cuando toreaba Roca, sí, que ahí hubo sus más y sus menos, ¿no? Sus diatribas entre algunos aficionados.
Bueno, mira, Luque es un chaval que lo conozco desde que nació porque yo era muy amigo del padre. Uh-huh. Y tú sabes que el padre fue muchísimos años en la ayuda de Tomás Campuzano. Uh-huh. Era un tío fenomenal. Y el niño no sé por qué tiene ese carácter, coño, de... no sé por qué, porque mira, nosotros tenemos todos los años una comida en Gerena, un personaje de Gerena que no tiene, le llama la Peña al Sombrero, y hasta hace 3 años que vivía el papa de los Campuzanos, como le decíamos, nos hacía un cocido allí que aquello era para reventar. Seguimos yendo al cocido, no es como el que hacía el padre de los Campuzanos. Y yo he visto allí a Roca llamar abuelito al padre de los Campuzanos. Abuelito, es mi abuelito. Y de ser mi abuelito a olvidarte de todo. Pero bueno, cada uno quedó hace una docena.
Bueno, es que a Roca le sacó Juan Antonio Campuzano.
Hombre, lo tuvo en Gerena en su casa unos pocos de años. Uh-huh. Ya te digo, al padre de los Campuzanos le decía abuelo, mi abuelo Pepe. Uh-huh. Que eso lo he vivido yo en esas comidas que hacíamos allí en Gerena.
Con eso veo que eso que te ha dicho Claudio de la disputa entre Morante y Roca, estás tomando un clarísimo partido, ¿no? Ya no solo no, artístico, no. Que daba por supuestísimo, sino también personal.
Hombre, es que, vamos a ver, Darecio, si tú vives eso, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a ver al torero, yo no me importa... Si está casado, si está divorciado, si tiene un amigo o tiene una amiga, a mí eso me trae 5 años, lo que quiero es que cuando se pone allí delante me haga disfrutar.
Uh-huh. Yo sé, Rogelio, que tú no lo de las orejas es una cosa que no te quita el sueño, pero muchos aficionados, viendo el otro día la corrida, dicen, bueno, ¿y por qué la segunda oreja? Si una oreja para Morante hubiera sido sensacional.
Bueno, pues eso, Javier sacó los dos pañuelos y ya está. Mira, perdona que se me está viendo ahora mismo una cosa a la memoria. Ajá. Lo hemos vivido hace 3 días en la tertulia de los 13 del Baratillo. El pregón ese año lo ha dado Cristina Sánchez. Uh-huh. El pregón de la de esto. No fue un pregón al uso, ella recordó. Fue muy bonito porque hubo una narrativa de estaba en el escenario el vestido rojo con el que debutó en Sevilla. Y Alberto Herrera hizo un texto, leyó un texto precioso grabado, muy bonito, sobre los hilos de lo que era el traje cuando empezaron a ser hilos, hasta que termina siendo una pieza de Cristina, ¿no? Y después Cristina estuvo cumbre, de verdad, estuvo a mí me ganó. Y porque él decía, mira, yo hay unas cosas que tengo que recordarle. A mí, el primer premio que yo recibí como novillera fue triunfadora en Sevilla por la Peña, por nuestra tertulia taurina, premia al novillero triunfador de la temporada en Sevilla. Dice, yo fui triunfador de esto. Dice, no olvidaré nunca que fue un sevillano como Curro Romero que me dio la alternativa en Nimes. Dice, no olvido nunca las palabras de Curro. Y lo contó con muy bonito. Dice, Curro me dijo cuando fue a entregarme los trastos, me dice, mira torero, el toreo es acariciar. Y las mujeres acariciáis mejor que nadie. Muy tú bien. Tienes eso ganado.
Muy bien. Rogelio, y la última, bueno, tú que tienes... La última, no te vayas. Tú que tienes buen contacto con tu amigo Pepe Garzón, estamos viendo cómo Morante va a todas las plazas. Lo último que sé que va a Córdoba también. Tú no dudas que va a venir a Santander.
Yo, como diría un gitano, ¡a jolá!
No lo dudas, ¿no?
Yo no quiero dudarlo. Me hace ilusión verlo en Santander. Ya. Además, tengo dos macetones de romero en mi casa y en San Vicente. Que tenía que ser a los amigos. Te estoy hablando ahora mismo desde la farmacia de la Puerta del Arenal, en la farmacia de un gran amigo, aquí para que no haya ruido en la calle, porque me has cogido en la calle. Y me he entrado a decirle, me pregunta una de las chicas que está ahí de dependiente, pero le digo, no estoy contando, ya no cuento los días, estoy contando los segundos para el 28 de abril camino y irme al Valle de Toranzo, que estoy deseando.
Rogelio, un abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande a ustedes siempre. Dale, Fío, un abrazo por casa. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, nadie mejor que el que estuvo en la... Por cierto, quería preguntar una cosa sobre Morante. Le noté y le vi todos los tics del mundo.
Sí.
Madre mía, nunca le había visto yo con tanto tic.
Yo no sé si es que tenía un problema en la boca.
Sí.
Pues está, vemos ahí con
Adolfo
la boca.
Suárez tenía, ¿te acuerdas que tenía llagas y también tenía un problema así?
Los nervios muchas veces y indudablemente seguro que por antes.
Y los ojos a medio abrir, ¿no?
Sí, tenía una sensación extraña. Yo creo que estaba un poco agobiado, yo me imagino. Bueno. La responsabilidad era mucha,
claro.
Él es un torero especial.
Tímido.
Claro. Bueno, y citando al toro, la expresión misma, expresión distinta.
Bueno, hemos intentado con Curro Vázquez, pero nada, llámale, menos mal que es amigo tuyo. Si no iba a ser amigo, a lo mejor como es amigo tuyo, por eso no ha querido entrar.
A mí me contesta el teléfono.
Bueno, pues oye, muchas gracias. Te vas a tomar de descanso unos cuantos meses y a lo mejor si sigues así, a lo mejor buscamos un nuevo presidente para el consejo. Mira tú por dónde. A ver si la semana que viene tenemos mejor suerte, hombre.
Me harías un favor, a lo mejor.
Bueno, ¿y cuántos estarían aplaudiendo en estos momentos? No lo dejes caer. Que algunos se pondrían como el perro de Pavlov, ¿eh? Con jugos gástricos. A ver, obituario, que siempre tienes algún amigo que se ha muerto.
Joder, pues...
No, es que siempre aprovechas. Déjame un minuto.
Procuro que no, pero
no,
mira.
Pero es verdad,
No.
Siempre acaba el programa. Déjame un minuto,
hombre,
y recuerdo no sé cuántito.
Bueno, pues mira, ahora que lo has dicho.
Onomástica, me da igual, mejor
ha fallecido estos días Elena, mujer de un socio nuestro, que es José Ignacio de la Serna, antiguo banderillero, hijo de Vitoriano de la Serna y hermano de Vitoriano de la Serna. Un hombre muy querido en nuestra peña, tiene su finca en Ciudad Real, trabaja berrendas y mantiene todavía una punta de veragua, lo único que debe quedar realmente de veragua en España. Y José Ignacio es muy querido en nuestra peña.
¿Ves cómo sabía yo que algún obituario tenías que tener?
Sí,
por cierto, no has hablado ni media palabra, ni me has dicho que mañana tenéis la asamblea. ¿Es verdad?
Mañana tenemos la asamblea general en la Peña Félix Rodríguez.
No has dicho
nada,
ni palabra.
No,
ni
hombre,
palabra.
Ya está súper comunicado, bueno, y te agradezco
un poquito cómo es el orden del día,
que te acuerdes tanto de la peña. Bueno, pues es ordinaria y extraordinaria. La ordinaria, como siempre, conlleva la aprobación de cuentas, el presupuesto del año que viene, y luego hay una extraordinaria porque, bueno, pues hay varios cambios en la directiva. Entonces, pues bueno, eso se tiene que tratar.
¿Cuántos sois en la directiva?
Somos ocho. Se tiene que tratar en extraordinaria, aunque yo tengo facultad como presidente para escoger mi equipo. Siempre que hay un cambio en la directiva, lo someto a asamblea.
Ajá. Su aprobación, para estar más...
Sí, porque eso me refuerza en lo que yo puedo. Entonces, hasta ahora se ha dicho siempre que sí a lo que he propuesto y mañana pues los socios decidirán. Me parece demasiado egoísta solo 200. Me parece demasiado egoísta solo decidir el presidente.
¿Pero son como los de los sindicatos? ¿Pagan los 200 o...?
Los 200 pagan religiosamente.
Bueno, Bueno, pues está muy bien, eso dice mucho de los
y
otros.
Y los dos o tres que lo dejan por edad o por lo que fuere, agradecidos. Uh-huh. Y intentaremos pasar una buena jornada.
Seguro que sí, capítulo de conferencias que tienen
conferencias,
prevista.
Pues mira, tenemos inmediata ya el día 17 una sobre el tercio de varas con Juan Calahorra, uh-huh, que todos conocemos. Posteriormente voy a hacer una...
Me está llamando ahora, perdona, Curro Vázquez. Curro, la semana que viene te llamamos, corazón. Es Curro Vázquez que me está llamando ahora y se acaba el programa.
Tenemos otra el mes que viene con el doctor Casanova, que aún no he cerrado la fecha, que nos va a dar sobre cirugía taurina. Y antes de la feria tengo una sorpresa que más adelante comunicaré. Es una conferencia homenaje.
¿Ah, sí?
La estamos trabajando entre un colaborador que tengo y yo.
Ah, pues muy bien, me parece muy bien.
Es una excelente idea.
Miren, ya tenéis el premio del año pasado, ¿va a ir in situ para que se le deis o al vencedor del año pasado?
Hombre, así se le dimos, se le dimos, verdad. Y estuvimos allí con él 2 horas.
Venga, a ver si hablamos con Curro ahora y quedamos para la semana que viene. Hasta luego.
Los toros, en Teiva Cantabria con Claudio Acebo.